Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos y les contamos que a 77 años del Día de la Victoria en Rusia ponemos nuestro foco en un nuevo aniversario del triunfo soviético sobre la Alemania nazi en el contexto actual del conflicto en Ucrania y la vigente lucha contra el nazismo.
Es por eso que entrevistamos al analista argentino Marcelo Montes, él es doctor y magíster en Relaciones Internacionales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El 9 de mayo para Rusia y para el mundo entero no es un día cualquiera. Se cumple un nuevo aniversario de la victoria del ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial en 1945.
El acta de capitulación fue firmada en Berlín la noche anterior, pero entró en vigor a las 23:01 horas de Berlín, cuando en Moscú ya era el 9 de mayo.
Todas las familias rusas fueron afectadas por la guerra. 27 millones de personas fallecieron, la economía quedó destruida, al igual que las ciudades y la infraestructura, entre otras consecuencias.
Como forma de homenaje a los caídos, cada 9 de mayo se recuerda el Día de la Victoria con un impresionante desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.
En los últimos años se sumó otra conmemoración, conocida como la Marcha del Regimiento Inmortal, donde las personas salen a las calles con los retratos de sus familiares fallecidos durante la Gran Guerra Patriótica.
Este aniversario encuentra a Rusia en medio de una operación militar especial en Ucrania anunciada para desnazificar y desmilitarizar al país.
Para ver la importancia de este día, las repercusiones en el presente y la nueva lucha contra el nazismo, en Telescopio entrevistamos al analista argentino Marcelo Montes, doctor y magíster en Relaciones Internacionales.
El entrevistado.
Marcelo Montes, bienvenido, ¿cómo estás?
Todo bien, Alejandra, gracias por la invitación.
Este 9 de mayo, día de la victoria, encuentra a Rusia en medio de una operación especial en Ucrania. Ya vamos a hablar de eso, pero ¿qué te parece, Marcelo, si comenzamos repasando la historia hasta el presente? ¿Qué significa para Rusia y para el resto del mundo el Día de la Victoria?
Bueno, para Rusia el Día de la Victoria es tiene un significado especial porque, bueno, todos sabemos que fue la Unión Soviética la que llegó primero a Berlín, pudo alzar en esa emblemática foto que todos conocemos, la bandera soviética allí sobre el Reichstag, y asegurar el triunfo sobre Adolfo Hitler y el nazismo alemán, lo cual implicó para Rusia, en su momento la Unión Soviética, un costo especial, enorme, en vidas humanas, producto de que la Unión Soviética había sido invadida por los nazis. Todos recordamos los distintos sitios, Stalingrado, la propia Moscú, amenazada a 40 kilómetros por los nazis y demás. O sea, para ellos implicó un costo humano, físico, industrial, económico, enorme. Y por lo tanto adquiere una significación especial haber llegado precisamente a Berlín y haber triunfado sobre los nazis, incluso antes que los americanos. Uh-huh. Por eso se lo recuerda con tanto afecto, con tanto dolor al mismo tiempo. El 9 de mayo es la realización de desfiles a lo largo de estos años, desfiles militares, no solamente militares, también humanos, porque hay un famoso regimiento inmortal que conmemora a todos aquellos abuelos que han muerto precisamente en esa gran guerra, que para los rusos es llamada Gran Guerra Patriótica, en honor a la Segunda Guerra Mundial. Para el mundo tiene otro significado, Alejandra. Yo creo ¿sí? que a veces el mundo no tiene realmente dimensión de lo que significa para Rusia esa guerra. Precisamente, el mundo en todo caso, sobre todo el mundo occidental, le da la impresión que no valora, no reconoce en igual cuantía, en igual significado, ese aporte que hicieron los rusos, pero también los bielorrusos, los ucranianos, los georgianos, los kazajos, todos aquellos que lucharon en nombre de la Unión Soviética contra el nazismo. Y muchas veces Hollywood, en ese sentido, ha contribuido a que la imagen del mundo respecto a esa guerra estuviera demasiado compensada en favor de los americanos, ¿no?
Marcelo, ¿y ¿Cómo viven los rusos este día? Te pregunto porque más allá de los hechos históricos y la geopolítica, están las personas, las comunidades y cómo el pueblo vive y repercute en la cultura este tipo de hechos.
Bueno, repercute de una manera masiva porque es una conmemoración no solo multitudinaria, no es una demostración de belicismo como se suele vender en los medios occidentales, para nada. Simplemente esa demostración militar es, insisto, en honor o en homenaje a todos los que murieron y en todo caso muestra la altivez y el orgullo de un pueblo que luchó y que tiene las armas para defenderse. Pero no es una muestra de belicismo al estilo tal vez de otros pueblos, de otras naciones sin mencionarlos, ¿no?
Sí.
Y por el otro lado, también más allá de las banderías políticas, tampoco es una demostración de apoyo al gobierno de turno, digamos, ni nada que se le parezca, insisto, es una exhibición social, si se quiere, en homenaje a todos aquellos que murieron. Y el símbolo más acabado de ese desfile es la famosa cinta de San Jorge, ¿no? Que uh-huh. permite exhibirla a todos los rusos ese día con mucho orgullo. Todos sabemos la valoración simbólica que tiene también San Jorge para los rusos y demás, bueno, matando al dragón. Bueno, y esa cinta de San Jorge también ha vuelto ahora con, a propósito de la guerra de Ucrania, he visto durante mi estadía ya el último mes, uh-huh. también la he visto al lado de la famosa Z, ¿no? que es la que simboliza la operación militar especial contra los neonazis en Ucrania.
Marcelo, el fin de la Segunda Guerra Mundial fue un hecho significativo para el siglo XX. Si miramos en retrospectiva, en la historia humana fue un periodo impresionante en términos de cambio y de reestructuración de la sociedad global. ¿Cómo crees que se traduce esto en nuestro presente?
Bueno, nuestro presente creo que nos obliga justamente a valorizar aquel hecho como nunca antes, porque cuando se habla de neonazis en Ucrania y demás, uh-huh. estamos pensando indirectamente en esa Segunda Guerra Mundial, porque no olvidemos que todas las organizaciones estas paramilitares que hemos visto en Ucrania en los últimos años, algunas de ellas se nutren, o sea, han nutrido del reconocimiento del homenaje a este señor Stepan Bandera, que fue un colaboracionista nazi, que después terminaría en una prisión soviética y demás, pero bueno, más allá de eso, está claro que hay gente que en el presente, así como recuerda con dolor, con mucho afecto, a aquellos que murieron en contra del nazismo, hay gente que reivindica todo lo contrario, que reivindica aquellos que colaboraron con el nazismo.
Uh-huh.
Y los hay muchos en Ucrania, ¿no? Esto es lo que muchas veces no se entiende. No es una ocurrencia de Putin, del gobierno de Putin, esto de que hay neonazis en Ucrania. Y no tiene nada que ver tampoco con que Zelensky sea judío o rusófono.
Uh-huh.
El neonazismo, digamos, tiene que identificarse como en aquel momento el nazismo con esta idea de la supremacía racial. No importa si tu pueblo es judío, ruso, alemán o argentino, Akhari. El problema es concebir que tu raza supuestamente es superior a la de los demás y por lo tanto merecen las demás ser eliminadas. Hay mucha gente en Ucrania, pero también en el mundo que piensa así, lamentablemente. Entonces, yo creo que lo que vos me preguntabas,
sí.
Creo que el recuerdo a la Segunda Guerra Mundial tiene que pasar por ahí. No volver a repetir estas historias, porque si no, nuevamente el ser humano va a sufrir muchísimo, porque las ideas de los campos de concentración y demás justamente se basaron en estas nefastas ideas, ¿no?
Mientras te escuchaba, pensaba que el presidente ruso Vladimir Putin, al anunciar el 24 de febrero la operación militar especial contra Ucrania, subrayaba la necesidad de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. ¿Qué tan lejos han llegado los nazis en el mundo? ¿La humanidad no puede bajar la guardia?
No la puede ni la debe bajar, realmente. Yo creo que más allá de también sumarle el objetivo de la operación militar, ¿no? El hecho de tratar de consolidar las posiciones en el sudeste ucraniano, que obviamente iba a sufrir las represalias. Si el ejército ruso aún no estuviera allí, seguramente iba a sufrir las represalias del otro lado. porque Ucrania, como lo dijo Zelensky, no es una oportunidad, y esto es lo que fogoneó el conflicto. La idea de Ucrania era acabar a sangre y fuego la resistencia del sudeste, bueno, por eso la existencia de las tropas rusas allí. Bueno, más allá de eso, está claro que la presencia neonazi contribuyó enormemente a justificar el acceso de las tropas rusas al territorio ucraniano, y máxime en un poco en la esfera de influencia rusa, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, a nivel mundial, está claro que la gran cantidad de voluntarios, de gente que se anotó para luchar en esa guerra, está claro que demuestra que hay mucha gente que está a favor de la supremacía racial en muchos lugares del mundo, y que fue a pelear al lado de los neonazis ucranianos. Gente de Gran Bretaña, gente de España, gente de Dinamarca. Lo estamos comprobando a lo largo de los días, ¿no? Los que luchan allí, los que han luchado allí en Azovstal, en Mariupol, te das cuenta que hay gente bastante enferma, digamos, vamos a decirlo así, en no pocos lugares del mundo, y con la globalización y con la expansión de las nuevas tecnologías, yo creo que se retroalimentan. Así que realmente sí, hay que estar muy muy alertas a que este tipo de enfermedades, estas patologías que tienen que ver con esta lógica de la dominación racial y demás, ojalá que no prosperen, pero lamentablemente por las nuevas tecnologías y demás, muy probablemente se mantengan, ¿no?
Marcelo, y en todo este escenario, ¿hasta qué punto Estados Unidos y la OTAN son aliados de Ucrania? ¿Van a dejar que si Volodymyr Zelensky quiere acercar posiciones con Moscú lo haga, o no les conviene que haya paz?
Bueno, primero que es absolutamente contradictorio, ¿no? Porque se supone que ellos son los abanderados del mundo libre. ¿Qué hace el mundo libre defendiendo estos personajes? La verdad, yo no lo entiendo. Porque la excusa de la integridad territorial de Ucrania y demás, cuando vos dejaste que tu territorio y tu milicia y tu defensa quede en manos de esta gente, de estos enfermos, realmente es insólito. No hay excusa ahí para defender al mundo libre ni nada que se le parezca, o para decidir tu destino y demás. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que sí, que hay gente dentro de la esfera de poder de Washington y alguna vinculada a la Unión Europea, cito un caso, von der Leyen, que la verdad, sin llegar a las teorías conspirativas, ¿no es cierto?, que ellos sí pueden estar llegando a defender, que sí tienen claro qué está en juego acá y que pueden llegar a estar defendiendo intereses nazis, no digo eso, pero sí creo que Ucrania les conviene que siga defendiéndose, entre comillas, resistiendo lo más que pueda contra la energía rusa, porque le sirve como peón geopolítico, digamos. No ha logrado el objetivo del cambio de régimen ni nada que se le parezca, que alguna gente muy obsesiva con Rusia en Estados Unidos eso defiende y es hasta fundamentalista eso, buena parte del Partido Demócrata, gente que es muy rusofóbica, bueno, y muy antiputinista seguramente también. No ha logrado ese objetivo, bueno, va por un objetivo mínimo, que es que Ucrania le embarre la cancha a Rusia lo más que pueda y resista, digamos, ¿no? Pero yo creo que Rusia no ha entrado en esa trampa y ha reconvertido sus objetivos en función justamente de no caer en esa trampa, ¿no? Porque ya todos sabemos que mediáticamente Occidente ha jugado también de manera bastante artera. Entonces, realmente creo que Rusia va a intentar llevar adelante sus objetivos en este nuevo contexto, que es básicamente reforzar el sureste y lograr un corredor con el sur. Tampoco ha transparentado tanto esos objetivos, precisamente para no caer en la otra trampa de, sobre todo, Ucrania. Y bueno, veremos si Occidente finalmente declina con sus intenciones, porque de última lo que podemos encontrar es una Ucrania tremendamente menguada territorialmente, y hay que ver después cuál será la respuesta de la OTAN y demás en función de ese, de esa reducción del territorio ucraniano, que va a ser bastante clara, y si Polonia tiene alguna responsabilidad futura y demás, ¿no?
Marcelo, mencionabas al principio de la entrevista que estuviste en Moscú hace pocos días. ¿Cómo viste el país?
Mira, lo vi normal. Normal en todo sentido, obviamente. A veces a mí se me contesta, bueno, pero Moscú no está en guerra, Rusia no está en guerra. Moscú no está en guerra, por supuesto, pero la guerra está a 900 kilómetros allí, o menos. Así que todos sabemos la amenaza que suponía si Kiev instalaba los misiles de la OTAN allí para Moscú. En 5 minutos podía hasta llegar a desaparecer Moscú. Así que yo vi un pueblo tranquilo, un pueblo con supermercados relativamente abastecidos, o sea, normal, digamos, como la vi hace 6 años, como la vi en las otras 3 oportunidades que fui a lo largo de estos 10 últimos años, 11 años. Vi relativamente buen humor, digamos, en la gente, sobre todo en los jóvenes. No vi demostraciones, no vi protestas, la supuesta abrumadora presencia de la Z y de carteles y demás, yo tampoco los vi. O sea, no vi un clima de guerra, precisamente, ni nada que se le parezca. Tal vez en algunos programas televisivos, muy puntuales, algunos debates respecto a eso, donde noté también cierta pluralidad, no nada que ver con una propaganda de guerra ni nada por el estilo. Y sí tuvo algunos problemas así particulares con la tarjeta de crédito, bueno, todos sabemos el impacto del SWIFT, sí, sobre todo en algunos bancos y algunas tarjetas, pero bueno, eso los turistas que venimos de este lado del mundo, digamos, porque el otro lado del mundo hay turistas chinos, hay turistas euroasiáticos, hay turistas turcos, hay turistas kazajos y demás, que sin ningún problema, ¿no? Eso también hay que reflejarlo, ¿no? A propósito de la Segunda Guerra Mundial y demás. Está claro que estamos hablando de 12-15% de la población mundial que ha castigado, que ha sancionado a Rusia, pero Rusia, el mundo no es ese 12-15%. Rusia está en un territorio euroasiático, realmente tiene la posibilidad de defenderse, entre comillas, junto a esos países que hoy no lo marginan, que no lo sancionan, y el futuro del mundo está allá. La verdad es que yo eso a mí me conmovió mucho, porque tomé un vuelo y Estambul, uh-huh, que es uno de los dos lugares, Estambul y Belgrado son las dos únicas ciudades por las cuales uno se puede conectar de este lado del mundo con Rusia.
Sí.
Y bueno, vi una gran cantidad de turistas y gente trabajadora que viaja normalmente en esos vuelos, así que bueno, ahí está el mundo, Leandra. No creo que nos equivocamos si creemos que el mundo hoy, no en el 45, no en el 92, pasa por Bruselas, Berlín, Washington y Toronto, ¿no? Creo que el mundo hoy está girando, y me parece que la guerra de Ucrania está acelerando ese proceso. Estamos dejando atrás ese mundo del 45, ese mundo, sí, del 92, donde parecía que Estados Unidos o rivalizaba con la Unión Soviética o hegemonizaba el mundo tras su rivalidad con la Unión Soviética. Y hoy creo que vamos hacia un mundo mucho más compartido. Me da la impresión, esto es una hipótesis personal mía,
sí,
que lo que estamos viendo en todo caso es un manotazo ahogado de Occidente, equivocado, porque yo creo que Occidente debiera hacer otra cosa, si quiere defenderse, y no debiera hostigar ni debiera atacar a Rusia, pero bueno, creo que parte de la elite esa que describía recién está totalmente equivocada con su planteo, o bueno, es la elección de ellos, ¿no? Y bueno, me da la impresión que es eso, que esto que estamos viendo son manotazos ahogados, usar a Ucrania en contra de Rusia y demás, cuando forman parte de la misma civilización, o sea, es absurdo por donde usted lo mire. Y fíjate que han tenido muchos planteos y advertencias por parte de Mersheimer en la actualidad, pero ¿eh? De Kissinger antes, de Kennan antes, de muchos autores americanos que le han dicho: no hostiguen a Rusia, no acosen a Rusia, no la ofendan con la expansión de la OTAN. Sin embargo, no han sido escuchados.
Marcelo Montes, doctor y magíster en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, gracias a vos y a disposición. Un gusto.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esto que estamos viendo son monotos ahogados, usar a Ucrania en contra de Rusia y demás cuando forman parte de la misma civilización.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.